Hola, buenas tardes, Candy, con vosotros, como siempre, a todos los que nos escuchan, a todos los que leen el libro de visitas. Hola, Susi. Hola, hoy os traigo a un invitado sorpresa. Hola, Piero. Hola. Él es músico. Bueno, eso preguntaréis, ¿y por qué Piero? Pues él es un músico que yo conocí en la época en que trabajaba en una discoteca. Y bueno, pensé, pues este hombre estaría bien traerlo al programa un día. Os explico un poco sus datos personales, porque tengo aquí un magnífico currículum que tiene el hecho. Él se llama Pierre Lasorsa, que no es Pierre del francés Pedro, ni es Pietro del italiano Pedro, sino Pierre, con una R y sin E final. Lasorsa es Pierre Daniel Lasorsa. Hola, Pierre Daniel. Tengo aquí que él habla italiano, castellano, inglés, francés, catalán a nivel básico, bueno, bastante, ¿eh? Es un músico de los pies a la cabeza. Están aquí todas sus escuelas de formación, ha estudiado en Italia con Tony Scott, Paolo Capelletti, Paolo Tomerelli, Cívica Escuela de Música, la escuela, y etcétera, etcétera. Eso ya nos lo irá explicando él. Y por ahora le voy a decir que nos diga algo. Como, por ejemplo, en qué año nació, porque lo tengo aquí y en principio pues os lo iba a explicar un poco, pero ya que está él, pues que lo diga él, ¿no? Y no le importa. ¿En qué año naciste? ¿De qué parte de Italia eres exactamente?
He nacido en el 1977, el 20 de febrero. Esto era para hacerme algún regalo de cumpleaños.
Oh, hombre.
Luego, en Milano.
Si toca, toca. Bueno, pues, ¿por qué no, no? Si se tercia. Yo quería preguntarte, ¿cuántos años llevas tú aquí en España?
5.
5 años. Y en estos años, ¿qué nos puedes explicar de lo que has visto aquí, de Italia? ¿Cómo te recibieron los españoles cuando llegaste?
Pues yo, la verdad es que vengo de París. He vivido 8 años en París antes de venir aquí a Barcelona. Así que más bien he venido principalmente por el clima, por el mar, el sol, el ambiente que hay, que es famoso, de fiesta.
Bueno, lo típico, ¿no? Ahora que tú has mencionado que has estado en otros países, que vienes, por ejemplo, de Francia, me dijiste el día que estuvimos hablando antes de la entrevista que habías viajado por muchos países con tu música, ¿no? ¿Nos lo explicas un poquito eso?
Bueno, la verdad es que siempre tocando en un grupo, en un otro, puede haber la ocasión de viajar, de moverse. Estando en París he tenido la ocasión de viajar en Bélgica, en Holanda, al lado de Madagascar, en el Océano Indiano, en la isla de la Reunión.
Wow.
Muy bonito, ahí estuvimos tocando en un festival con una orquesta de salsa. Sí. Y también desde aquí, de Barcelona, he trabajado con, no sé, con una orquesta de salsa cubana, Salsa de Reyes, también con Tonino Carotone, y hemos viajado en Italia, en Francia, en Grecia, en Holanda, en varios sitios.
¿Y cómo te sentiste tú la primera vez que estuviste aquí en España?
La primera vez fue en el 88, 87, la verdad. Yo era menor de edad todavía, en el 87.
Uh-huh.
Bueno, me escapé después de una gira que hice con un grupo de rhythm and blues, el primer grupo en el cual yo toqué desde que tengo 13 años.
¿Te escapaste? Pues,
estuvimos en Sicilia y luego con el dinero que gané me escapé a España de vacaciones. Me escapé de mis padres.
Qué bien. No, bueno, no, qué bien que te escapas de tus padres, no, ¿no? Pero bueno, qué bien poderte pegar esa escapada. Estuvimos hablando también un poco de todo, ¿no? Yo siempre hablo un poco de todo. Estuvimos hablando de política, de... Él me hizo un comentario sobre los derechos humanos y me gustaría que lo volviera a repetir aquí, ¿no? Para todos nuestros oyentes. Aquello que me dijiste de que, bueno, de que tenías que esperar mucho para algunas cosas, de que en muchos trabajos pues no podías ni beber un vaso de agua y eso era un poco no respetar algunos límites, ¿no?, de derechos humanos.
Bueno, estas son las cosas que se ven un poco en el mundo salvaje de la noche, vamos.
No, no solo de la noche.
Y no solo de la noche, ¿verdad? Pero bueno, durante un tiempo yo estuve trabajando por la noche, he visto camareras jovencitas que son estudiantes, que se quieren pagar sus estudios trabajando un poco como camarera en algunos sitios, y la verdad es que pues hay mucha falta de respeto en los sitios más bien turísticos.
Ya, ¿y cómo es la situación, por ejemplo, laboral en Italia?
Bueno, en Italia yo no vivo desde 13 años, prácticamente.
Bueno,
pero es muy diferente el nivel de, pues, ¿cómo explicar?
Como te salga, tú no te pongas nervioso, que aquí estamos como por casa y también me equivoco yo muchas veces, como te salga, simplemente... Cuando
viajando, pido... por ejemplo, en Italia, pues, como en Francia, yo he vivido también en Francia como en Italia, pues, viajando en los sitios turísticos, pues, uno ve un tipo de educación y de mentalidad diferente.
Sí.
No quiero discriminar.
No, no, bueno, yo tampoco, yo casi todos los martes que vengo aquí y hago programa digo algo, ¿no? Me quejo de algo... Pero bueno, no me quejo a modo discriminatorio, sino a modo de decir, que está pasando esto, ¿no? Que se ven diferencias muy notables, como por ejemplo en Finlandia, que hubo una chica finlandesa que vino aquí, que la entrevisté. Ella dijo que ahí los sueldos, pues si tú pagas, por ejemplo, 600 euros de alquiler, el sueldo mínimo allá es de 1.200 euros, el mínimo, cuando el mínimo aquí pues es de 500 o de... Que la mayoría de veces no te llega ni para el alquiler, ¿no? Y son cosas que no las critico porque, mira, también se debe dar gracias porque se ofrece esta oportunidad de trabajo y tal, pero bueno, la situación se podría mejorar y mucho, y hay que decirlo y hablarlo bajo mi opinión, ¿no?
Ya, yo lo que puedo decir es que como músico he visto que en Francia, por ejemplo, hay un status quo mucho más elevado y respetado. Te hacen un contratito antes de tocar también en cualquier bar.
Eso, y sí.
Tienes el seguro pagado y te respetan y te reconocen a nivel del gobierno como músico.
Ya. Yeah.
No como autónomo, cualquiera.
Yeah. Bueno.
O sea, el dueño mismo de un local que contrata un grupo tendría que pagar todos los contributos a cada uno de los músicos. Y hacerle un contrato como si fuera cualquier trabajador.
Sí, cosa que no ocurre aquí, ¿no? Que
no.
Eso pasa a la mayoría de músicos, también es una situación bastante deplorable. Yo le he traído porque le conocí y me pareció buen músico, ¿no? Pero hay muchos buenos músicos que están pues actuando por ahí y no les hacen pues ni un contrato de fin de semana, ¿no? Que también se pueden hacer. Antes no se podían hacer, pero ahora ya se pueden hacer, para los que no lo sepan. Y claro, es lamentable ver ciertas cosas muchas veces, por eso digo que no lo critico, porque bueno, todo tiene su punto positivo, pero sí creo que hay que hablarlo, ¿no? Hay que denunciarlo, hay que saber qué pasa esto y que se puede solucionar, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el mito de la mujer italiana, que yo se lo he dicho y él me ha dicho, el mito de la mujer italiana. Es que yo tengo oído, y mucha gente también de lo que he oído, que la mujer italiana, pues en principio es muy pura, muy casta, que no se deja ni tocar, que siempre llega virgen al matrimonio, que se pasa todo el día con la mamá, igual que los chicos. ¿Nos explicarías?
Esas son historias, ¿no?
¿Nos lo desmitificas un poco?
Las mujeres italianas son mujeres. Yo encuentro que tienen bastante más clase y manera, y savoir-faire.
Ah,
en general en la vida.
¿Sabo hacer? ¿Pero en qué sentido?
En sentido de tratar a los hombres también.
¿Ah,
se
sí?
Hacen las preciosas, pero luego son muy cariñosas y saben mantener su lado positivo con un hombre, no sé.
¿Así?
No son este mito de que se quedan con la mamá hasta el matrimonio y virgen y todo esto puede pasar todavía igual en algunos pueblos del sur, pero ya es una mentalidad muy, muy pasada de moda.
Como aquí, ¿no? Que hay pueblos en los que todavía se guardan algunas tradiciones, bueno, como aquí o como en cualquier parte del mundo, ¿no? Que hay zonas en las que hay una super civilización y hay zonas en las que viven un poco, pues, se podría decir en la prehistoria, ¿no? No tan exagerado, pero bueno, se podría hacer referencia. Y volviendo a su profesión, ¿por qué decidiste ser músico?
Porque me obligaron.
¿Porque te obligaron?
Al principio mis padres me obligaron a aprender la música y yo prefería jugar a fútbol, pero luego empecé a tocar con unos chicos de del pueblo donde vivía cerca de Milano y hemos formado un grupo y empezó a gustarme y ahí pasé el diploma del conservatorio, pero yo tenía 13, 14 años. Uh-huh. Y mis padres son profesores y preferían que yo iba mejor, bien, con buenas notas en el liceo, en la escuela, en vez que ser buen músico. Entonces me escondían el saxofón, me prohibían de tocar y aquello se tramutó en una lucha, en una rebelión por la cual yo luego con los 18 años me fui a vivir solo y seguí tocando el saxofón.
Ya, así que tus padres te instigaron a que te metieras en la música, pero luego ya no lo aprobaban, ¿no?
Exacto.
Vale, es curioso, ¿no? Bueno, de hecho, como todo tiene su lado bueno, que digo yo, pues mira, gracias a eso eres músico y estás hoy aquí, ¿no? Con nosotros, bueno, con nosotras, con Susi, conmigo, mujeres. Tengo aquí en tu experiencia profesional que has estado, pues, que has sido miembro de la banda del programa Docha Punt, de la TV3, en el Terra de Producción, selección para Eurovisión. ¿Nos lo explicas un poquito eso? Que estuviste con el Chaval de la Peca, con Andreu Buenafuente, Laxan Busto.
Era un programa que se hizo al principio del 2004, entre enero y marzo. Y
sí,
pues yo hacía parte de la banda que estuvimos tocando en vivo para acompañar las chicas que cantaban las canciones en catalán,
¿sí?,
para participar justamente por la primera vez a Eurovisión con el idioma catalán. Solamente era que el problema era que había que ir a Andorra.
Yeah.
Porque Cataluña no es reconocida como un país, una nación.
Uh-huh.
Entonces Andorra es un principado, pero tuvo la posibilidad de entonces
de participar,
participar,
¿no?,
a Eurovisión con Marta Roure y Las Vis a Vis. En realidad pasó Marta Roure, fue elegida para mandarla a Estambul.
Qué bien. Y me dijiste que luego no se supo nada, ¿no? Que la chica fue a Estambul o algo así y que no participó, pero no se supo por qué.
Yo miré la tele, no la vi.
¿No la miraste más tarde?
No sé.
Bueno, tengo aquí también, eso fue en el año pasado, en el 2003, grabaciones con David Civera, la canción de Bye Bye, Manuel Carrasco, Quiéreme, Hotel Glamour, de la Telecinco. Fue el miembro de la Orquesta Salsa de Reyes con Mariano Cívico. He visto aquí que estuvo actuando con el gran Combo de Puerto Rico, en Montjuic. Gran grupo de salsa. Eso para los salseros es algo, es como tocar el cielo, ¿no? ¿Qué tal tu experiencia con el Gran Combo?
Es que éramos teloneros con la Orquesta de Salsa de Reyes y ellos estaban compartiendo el mismo escenario con nosotros. Y son gente muy, muy humilde, muy buena gente, no sé, ¿no? Nos hemos quedado ahí un poquito a hablar y charlar con ellos y realmente muy simpáticos.
Sí, fue una experiencia para mí. El Gran Combo de Puerto Rico son uno de mis ídolos musicales, ¿no? Me han gustado mucho de siempre, por eso creí conveniente destacarlo. Bueno, a mí y a muchísimos salseros del mundo, ¿no? Luego tengo presentación del disco Aguita Sala de Tito Alcedo con Nonete García en la FNAC de Barcelona. Eso lo tenemos aquí al lado, por cierto. ¿Qué me dices de eso?
Tito Alcedo y Nono son dos músicos muy reconocidos en toda España. Viven en Barbate. Bueno, Nono vive en Madrid ahora. Son los dos de Barbate, que es un pequeño pueblo cerca de Cádiz.
Ajá.
Y el maestro Tito Alcedo, el maestro Nono, me han enseñado muchísimas cosas. Yo encantadísimo siempre de poder tocar con ellos. Cuando pasaron a Barcelona me llamaron.
Sí.
Y pues yo había tocado muchas veces con ellos y me acordaba algún tema que luego se grabó también en el disco.
Uh-huh.
Y nada, los acompañé con, para mí fue un honor.
Ya, es una maravilla, ¿no? Saber ver este maravilloso currículum. También tengo que grabaste para Diango, Angelitos Negros, Salsa Pop, Caribe 2001, con Ten Producciones, con Michael Chacón, salsa, con Miguel Molina, House, Miguel Ángel Céspedes, boleros. Miguel Ángel Céspedes, hermano de Francisco Céspedes, muy conocido. Sí. Bueno, hermano no es una buena manera de presentarle, porque él como individuo es todo un personaje, también un buen músico. Pero bueno, es para hacer una referencia, ¿no? Para quien no conozca el apellido Céspedes. Y tenemos una sorpresita aquí. Pierre, magnífico, maravilloso, nos ha traído el saxo que nos regalará al final del programa. Y nuestra maravillosa Susi nos va a poner una cancioncilla para que Pierre descanse y para que vosotros también. Hasta ahora. Bueno, ya estamos otra vez aquí. La canción que estábamos escuchando, todo el disco que estamos escuchando, por cierto, es de Piero La Sorsa, en jazz,
Latin
jazz, para que lo diga. Era Dos Gardenias en la versión saxo lindísima. Bueno, entre otros instrumentos, claro, porque él me dirá, no era solo saxo. ¿Qué más era?
Bueno, había guitarra y percusión en este caso.
Vale, bueno, deseo que os haya gustado la canción. Ahora continuamos haciéndole preguntitas al señorito Piero. A ver, le he preguntado por qué eligió la música, por qué eligió ser músico y no pintor o bombero, por ejemplo, y ha dicho que fue porque le obligaron. pero es que le he preguntado por qué eligió el saxo y no otro instrumento, y nos responde, ¿qué?
Que me obligaron también a tocar el saxofón. Yo quería tocar el trombón.
¿Ah, sí?
Pero era pequeño, y en el pueblo al lado de Milano, donde vivía, había una fanfara, una orquesta de la municipalidad, uh-huh. a donde ya habían 4 trombonistas. Y le faltaba un saxofonista y convencieron a mi padre a comprarme un saxofón.
Ya, así que fue que le convencieron, ¿no? Mm. Y te has llegado a comprar el trombón tú, porque él no solo toca el saxo, sino que sabe piano, guitarra, ¿no? ¿Qué más?
La flauta, música barroca, sí, estudié el piano 5 años en el conservatorio.
Sí, sí, o sea que vaya tela lo que hay detrás, ¿no? ¿Y decidiste algún día, te ha vuelto a interesar el trombón o...?
No, es un instrumento que me encanta, pero es un instrumento muy difícil. Yo luego estuve estudiando mucho el saxofón y durante un tiempo, durante años, 6, 7, 8 horas diarias.
Sí.
Todos los días, y no, pues el trombón es mucho más difícil y hay que estudiar también.
¿Más horas que el saxo?
Pues, imagínate, entre el colegio, la música y dormir.
Bueno, vale, vale. Sí, lo entiendo, ¿eh? Entiendo perfectamente porque no sé, ya sé yo lo que es estudiar y trabajar. Así que imagínate tú si le añades alguna cosilla más, ¿no? ¿Y para ti qué es la música, no? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué te aporta? ¿Qué nos puedes decir sobre lo que es el concepto música, no?
Hombre, la cosa más importante, yo pienso, sin música la vida, como ya han dicho, yo estoy de acuerdo, la vida es un error. Sin música no se puede vivir. Para mí se ha vuelto a cambiar en un modo de expresión, de comunicación, pero yo pienso que la música tiene un poder muy mágico de ponerte triste, como ponerte alegre, hacerte olvidar algunas cosas y hacerte recordar otras.
Ya. Qué bueno, que sería un poco como el motor, ¿no? A nuestras emociones o el acompañante, ¿no? Siempre. El acompañante perpetuo, pero bueno, inmaterial, como aquel que dice, ¿no? Que no es físico, es más etéreo, ¿no? ¿Y cuál es tu tipo de... Bueno, ¿cuál es tu tipo de música preferido, no? Porque en principio es jazz, ¿no? Pero ¿tienes algún otro tipo de música que te guste fuera de lo que tú haces ahora? ¿O algún otro tipo de música que tú creas que es bueno y que quizá en un futuro te gustaría, no sé, echarle una ojeada?
A mí me encanta el flamenco, por ejemplo.
¿Sí?
Y ya toqué con Tito y con Nono, aprendí alguna cosa de flamenco, hemos grabado una bulería una vez. Y pues me encanta, solamente muy difícil. Ahora estoy finalmente empezando con un grupo a ver si me aprendo alguna cosa de flamenco.
Sí.
Pero la verdad es que es un mundo muy rico, muy especial. Cosas que nunca realmente le he dado mucha
importancia.
Yo todos los días escucho una canción del Camarón, todos los días. No pasa un día que no escuche o el Camarón o algo de Vicente Amigo, de Paco de Lucía, del Tomatito.
Sí.
Lola Emanuel. Sí. Pua, me encanta.
Ya. Yeah.
Lleva mucha emoción. Solamente no he tenido realmente la ocasión de aprender bien este estilo musical, que es muy difícil, es muy rico, muy variado.
Ya. Yeah. Bueno, yo quería estudiar clases de flamenco, pero bueno, tampoco he tenido la ocasión, ¿no? Porque como baile me parece muy, muy bonito. Muy los movimientos, enriquecedor, ¿no? Como todo lo que, o casi todo lo que se aprende. ¿Y cómo describirías tú a un buen músico? ¿Te atreves a hacer una descripción?
Un buen músico, para mí, una persona abierta, simpática y también un poco jodida, ¿no? En general. Porque para ser buen músico hay que pasar un montón de problemas. Y bueno, hay que aprender a ser diplomático. Algunos no lo son, como yo, por ejemplo.
¿Y por qué no eres diplomático?
Bueno, porque cada uno tiene su carácter, ¿no? Hay veces cuando hay alguna cosa que pasa de una forma un poco informal, hay algunos músicos que no, que reaccionan de una manera diferente que otros. Somos personas, ¿eh?
Hombre, claro, todos, ¿no? Todos, algunos intentan hacerlo lo mejor que pueden, otros no les preocupa, otros ni lo piensan, otros pasan, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay infinidad para gustos los colores, ¿no? Como se dice. ¿Tú crees que influye el trabajo en equipo? ¿Tú crees que influye mucho el trabajo en equipo, la unión, lo unidos que estén unos músicos a la hora de transmitir algo, de juntarse y tocar? Porque bueno, yo he visto músicos que cuando bajaban del escenario, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Bueno, tanto como eso no, pero...
La manera diferente de ponerse hacia la música. Es verdad, yo también muchas veces voy a una jam session para conocer a músicos nuevos, y la verdad es que aquello se pone como que yo soy mejor que tú, yo toco mejor que tú, tú tocas peor, no sé qué. Y hay mucha
competencia. Competitividad.
Y entonces ya es una pena, porque hay muchos músicos que no se dan cuenta que la cosa más importante es la comunicación, o sea, ser abiertos y comunicar de tu corazón lo que tú vas a soplar en tu trompeta o a tocar con tus manos.
Ya, muy buen mensaje, ¿eh? Me encanta, o sea, que el trabajo en equipo, eso, el no creerse mejor que nadie, porque al fin y al cabo, si os juntáis cuatro o cinco personas con diferentes tipos de instrumentos, es para ofrecer lo mejor de vosotros, ¿no? En aquel momento. Y sí, si tocas desde el corazón, pues qué mejor, ¿no? Y si te gustaría cambiar, que si pudieras, ¿qué te gustaría cambiar del mundo, por ejemplo, del mundo de la música?
De bueno, la música, ¿no?
No, de la música no, del mundo. O sea, yo te hago preguntas sobre música, pero también me interesa tu opinión como persona, ¿no? Fuera del ámbito en el que tú te mueves y en el que eres como pez en el agua también, ¿no? Según lo que yo conozco.
Pues la primera cosa, cambiaría el presidente de los Estados Unidos.
Bueno, me parece que en eso coincidimos.
Para poder vivir más contentos, felices, es mejor también, sobre todo.
¿Pero tú crees que el hecho de cambiar a ese presidente estaríamos todos...? Bueno, ¿tú crees que el siguiente presidente sería más cívico, miraría más por los derechos humanos y no tanto por el petróleo y por riquezas, como si se acabara el mundo? ¿Qué es lo que le pasa a este buen hombre?
Una pregunta que no puedo responder, porque no se sabe efectivamente hasta ahora lo que ha pasado. Siempre ha sido bastante vergonzoso.
Ya, bueno, pero di, exprésate. Estamos aquí para que te expreses, porque está un poquillo...
No, en mi opinión, así, ahora si hablamos de política, efectivamente, bueno, tengo muchas cosas que decir. Sería todo otro mundo. Yo siempre me he interesado mucho a lo que pasaba también en Italia. Compraba el periódico todos los días con la mafia y con... En Italia era muy cómico, porque en los años 80 inventaron el comisario especial, con derechos especiales.
¿Ah, sí? ¿Nos lo explica?
Para vencer a la mafia.
¿Ah, sí?
Y entonces hacían, este comisario tenía el derecho de poder grabar las llamadas telefónicas de la gente intocables, entre comillas, ¿no?
Sí.
Pero cuando el señor comisario llegaba a descubrir algún político, alguna persona demasiado importante, entonces le cambiaban y le destituían.
Sí, le destituían.
Soltaban el comisario y elegían a otro. Y que tenía que hacer todo el trabajo.
De nuevo. ¿No? Hasta llegar a donde había.
A nada.
Bueno, a lo mismo, ¿no? Pero...
Se inculpó, por ejemplo, y se encontraron muchas pruebas que algunos ministros muy importantes en la política italiana.
Ya. Yeah.
Como Andreotti, para no hacer nombres.
Bueno, los nombres se pueden decir. A ver, el que no quiera...
De la cúpula italiana de la mafia, y como el señor era presidente de la Democracia Cristiana, del Partido Democrático Italiano, pues sí. No se le podía inculpar de nada, y él logró escaparse, hacerse senador a vida.
Y encima luego pasó a senador. Yo siempre he pensado que quien no quiera que le saquen los trapos sucios, que los mantenga limpios o que los lave en su casa. Eso, claro, por decir nombres, a ver, el que no quiere que le saquen trapos sucios, que los tenga limpios.
Pero
por ejemplo,
no hablar,
¿no?,
de lo que está pasando ahora con Berlusconi, que también es una vergüenza.
Vaya, sí, eso sería meterse ya en hardcore, ¿no? En un hardcore musical de aquel duro que no... que es música, pero
era
bueno.
Que Berlusconi era músico, ¿eh?
¿Ah, sí?
Berlusconi tocaba el piano y cantaba.
¿Ah, sí?
En los barcos, en estos barcos...
En los cruceros, ¿sí? Wow, ya sabemos una cosa más del señor Silvio Berlusconi. Gracias por la información. ¿Y a ti los convencionalismos? ¿A ti qué te sugiere la palabra convencionalismo? ¿Qué piensas de ellos? ¿Qué no piensas? Convencionalismos sociales, convencionalismos pues con respecto a la religión, ¿no? Bueno, todos los convencionalismos casi siempre están, es moral un poco encubierta, pero siempre deriva de la religión, ¿no? Del no digas, no hagas, no tal, no cual. Por ejemplo, que un político sea intocable por el hecho del puesto donde está. ¿Qué te sugiere a ti eso?
Esto depende, no puedo hablar muy en general, porque depende de la cultura y la mentalidad de un pueblo, de una nación y de lo que está pasando políticamente en un sitio. Por ejemplo, en Italia tenemos el Vaticano, y entonces ya de tradición, pues es otra manera de pensar, otra manera de aparentar, sobre todo. Uh-huh. Pues en España, por lo que veo, la mentalidad es bastante más abierta en los últimos 20 años. Uh-huh. También por el hecho que hubo una dictadura hasta los años 70.
Sí.
Así que ahora la gente necesita más vivir.
Y liberarse y expresarse.
Exacto.
¿Y qué piensas de la pareja?
¿La pareja de qué tipo?
En general, hombre, la pareja...
¿Hetero o homosexual?
Bueno, pareja en general, porque hetero, homo... lesbiana, de la pareja, de formar una pareja, ¿qué concepto tienes tú de lo que es formar una pareja? ¿Cómo ves las parejas actuales? ¿Qué es lo que harías o qué es lo que no harías?
Bueno, no sé, pienso que cada uno elige el momento de... que necesita por estar solo o estar en pareja. También hay gente que pues están justamente en pareja solamente por un acto convencional.
Sí, también. Están
casados por papeles. Otros que se quieren realmente y ni se casan.
Sí.
Yo lo que pienso que he vivido momentos a donde me he encontrado muy bien solo. Uh-huh. Y otros momentos a donde mi pareja me ha dado mucha energía positiva.
Uh-huh.
Me ha ayudado mucho a creer en mí mismo también.
Uh-huh.
Cosa que es difícil para un músico.
Bueno, es que casi siempre hago preguntas de temas de los
yo
que
pienso,
hablo.
En mi opinión, mi pareja tiene que ser una persona que me aguante y que tenga mucha paciencia, porque
que te aguante y que la aguantes tú a ella, ¿no?
Claro.
Bueno, tengo aquí en el currículum de Pierre que tiene pues varios discos. ¿Cuáles has producido tú? ¿Qué discos has producido y qué discos? Tienes un trío, ¿no? Y un quinteto, ¿sí?
Concretamente, de mi música personal, yo no he logrado realmente... Yo he producido, pero no editar. Y no he logrado todavía vender en público mi música.
Ajá.
Lo que he podido hacer es producir el disco, grabarlo y luego hacer copias caseras y con el ordenador y venderla en los conciertos.
Uh-huh.
Tengo un quinteto de Latin Jazz, un trío de Latin Jazz y otro trío de música italiana en jazz.
Yeah.
Temas de los años 80, como lo que estamos escuchando, que es un tema de Gino Paoli.
Uh-huh.
Y con arreglos míos, personales. También el proyecto más grande que tengo es de poder un día grabar un disco con mi octeto.
Tienes un octeto.
Sería con tres vientos, trompeta, trombón y saxofón.
Sí.
Luego piano, batería, percusión y bajo.
Yeah.
Y me gustaría un día poder hacer el estilo de todo Latin Jazz y composiciones originales.
Bueno, pues yo desde aquí pido que alguien te oiga y que puedas realmente producir, porque, bueno, que consigas editar y sacar un disco y ponerlo a la venta, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, bueno, mis mejores deseos para ti siempre, ¿no? Y luego también me dijo que quiere montar una escuela de música por internet. Cosa muy interesante, ya que estamos en un programa de radio por internet. ¿Nos lo explicarías un poco por encima? Porque él me dijo, es que tengo un CD-ROM donde lo explica, lo introduce y tal. Pero digo, bueno, como ahora no podemos echar mano del CD-ROM, pues nos lo explicas un poco por encima, ¿no? Ya que tú eres el iniciador y...
Pues la escuela se pone el objetivo de hacer parte de todos los extranjeros que viven en Barcelona por poco tiempo o por largo tiempo y que no le viene mejor aprender un instrumento, seguir estudiando con su propio instrumento en su lengua, en su idioma que le viene más cómodo y natural. Yo tengo, por ejemplo, un alumno francés, le doy clase en francés.
Yeah.
O una alumna de piano en italiano, le doy clase, otra en inglés. Y hay varias gente así, pues que igual viene a trabajar con una empresa 6 meses y ni le da tiempo de aprender realmente el español.
Uh-huh.
Y quieren, vienen con su guitarra, con su saxofón. Yo quiero dar la oportunidad a la gente que todavía no ha aprendido bien el español, pero también a todos los castellanos y los catalanes.
Sí.
De seguir estudiando un instrumento o aprenderlo. Y entonces, con la página web, uno se pone en contacto conmigo y yo le propongo el profesor más adecuado.
Muy bien, una propuesta. Entonces, por ejemplo, una persona que viniera aquí y estuviera 6 meses y hubiera estado 6 meses aprendiendo piano contigo, si se fuera a Holanda, por ejemplo, si fuera de Holanda, desde Holanda podría tomar clases, ¿no? Podría seguir aprendiendo esas clases.
Bueno, esto es posible también, pero por ahora, por el principio, lo que nosotros nos proponemos, bueno, más bien yo, me propongo de abrir la escuela y mandar músicos a domicilio, más bien.
Mm.
Y entonces, contactar en internet, tú puedes ver el profesor que te va mejor, con una foto y un currículum, la música que el profesor toca.
Sí.
Y proponer también la música que hacen los profesores. Profesores son músicos profesionales que yo conozco que viven aquí en Barcelona. Hay muchos extranjeros.
Ajá. Bueno, se nos acaba el tiempo, gente, todos los que nos están escuchando, porque queremos que Piero nos regale con un poco de su música, ¿no? Ya que está aquí en directo. Para cualquier información, yo para el próximo programa os acabaré de pasar todos los datos de Piero, de su escuela, que ya le dije que nos los podía pasar por si alguien entraba y estaba interesado, pero por ahora os dejo su mail, que es pierlasorsa@yahoo.it. Y si no, tenéis la página www.geocities.com/pierlasorsa, como os lo he deletreado antes. Y si no, también tenéis el http://stage.vitaminic, tal y como suena, vitaminic de vitamina, .es/main/pier, una rayita, un guión de estos bajos, la sorsa, otro guión bajo, y otro guión bajo, su otro guión bajo, mecánica y barra. Para si queréis contactar con él o queréis algún tipo de información pues más profunda de la que yo os pueda dar, ¿no? Pues ahora, Pierre, muchas gracias por haber estado con nosotras, por habernos acompañado y por habernos regalado con tu música. Y te dejo para el momento mágico del programa. Hasta luego a todos.
Gracias, hasta luego.
¿Nos dirías la canción que nos vas a interpretar?
Sí, la canción, la última composición que he hecho se llama Tataya.
Sí. Bueno,
está pues dedicada a mi sobrina Irene.
Bueno, pues para la sobrina de Pierre, Tataya. Hasta luego.
Mm-hmm.